Tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Bueno, muy bien, hay una nueva jornada en redes de INADI y UNICEF contra el ciberbullying, un problema que no se soluciona y que va tomando un cariz bastante complicado. Estamos en contacto con la titular del INADI Entre Ríos, Silvia Campo, para hablar de este tema. Hola Silvia, ¿cómo le va? Aquí estamos con todo el equipo de Duros de Callar, Adriana, Hugo, Silvina y Jorge. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes a todo el equipo y muy buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, ¿de qué se trata esta jornada?
Sí, esto es una campaña que precisamente, como vos decías, en las redes, y bueno, es una campaña de sensibilización en cuanto a, para que tomemos conciencia en cuanto a la discriminación que se puede hacer a través de las redes sociales. La campaña se denomina Si discrimina, no da compartir, y es una campaña diseñada y sostenida, como vos dijiste, por el INADI y por UNICEF Argentina. Y bueno, la idea es precisamente esto de convocamos a los usuarios de Internet a participar con una serie de acciones que son acciones digitales, por ejemplo, cambiar la foto de perfil, publicar, difundir mensajes que sean relacionados a la no discriminación, invitar a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, va a ser bajo la consigna esta, no da compartir por ser actos discriminatorios u ofensivos.
Esta es una de las tantas campañas, porque es un tema del ciberbullying que, lejos de terminarse, me parece que por ahí recrudece en las redes sociales. No se toma conciencia y no me parece que sea solo un tema de adolescentes, sino de adultos también.
Totalmente de acuerdo. Esto es específico para niños y adolescentes, en razón de que es diseñada con UNICEF. Te cuento que esta campaña nace del marco del Parlamento Federal Juvenil que tiene el INADI, que es una instancia donde participan jóvenes de toda la República Argentina que se convocan y van a Buenos Aires y participan y trabajan temas específicos de discriminación para jóvenes. Y por eso salió siendo el ciberbullying, ¿sí? Esta campaña fue diseñada o de una idea de los chicos del Parlamento del año 2014, ¿sí? Como vos decís, no es únicamente, el ciberbullying no es solamente para niños, ¿no es cierto? O sea, para niños, niñas y adolescentes, esta está específicamente diseñada para eso. Pero sí tenés razón en esta cuestión de la divulgación exponencial que tienen las redes, ¿no? Que cada vez son mayores. No se puede por ahí hasta cuantificar el daño que generan, porque son tan genéricas y tan grandes y tan exponenciales que no se puede saber. Y otra cosa que tiene también la utilización de las redes sociales es el anonimato, porque muchas veces se hacen a través, viste, de perfiles falsos. Es muy fácil ocultarse a través de un perfil falso. Entonces es muy difícil también luego atacar a las consecuencias de ese acoso a través de las redes sociales.
Silvia, a mí me gustaría que si podés explicar un poquito, porque nosotros hablamos normalmente ciberbullying y creemos que todo el mundo lo entiende. Y por ahí hay gente un poco mayor que por ahí no está tanto en Internet, no tiene Facebook, no tiene Twitter y demás, y dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el ciberbullying?
Claro. Bien, perfecto. Primero empecemos que es bullying. El bullying es una forma de acoso, ¿sí? De perjudicar a la persona a través de determinadas acciones. Y el ciberbullying se hace es acoso a través de las redes sociales, utilizando las redes sociales, ¿sí? Que puede ser de forma directa y pública o puede ser de una manera oculta, porque viste, muchas veces no se hace en forma pública, sino que se hace directamente, por otros medios, de una forma determinada que no es directa, pero sí termina siendo acoso, ¿sí? Y termina siendo violento también.
¿Y se han recibido muchas denuncias respecto de estos temas?
O sea que estaba viendo esto y me sorprendía, porque son 3.500 denuncias a través de las redes sociales y los principales motivos son por creencias religiosas, racismo y aspecto físico.
Sí, parece mentira que todavía pase, pero bueno, es así. Yo te cuento, en el INADI existe el área que se llama el Observatorio de Redes Sociales. ¿Sí? Eso, bueno, ese observatorio se dedica exclusivamente a monitorear las redes sociales a efectos de detectar las cuestiones discriminatorias y, bueno, por supuesto, bueno, luego se pasa al área correspondiente del INADI a efectos de ser tratado eso, ¿no? Y también se puede hacer a través de denuncias. Nosotros, por ejemplo, acá tuvimos un caso que fue muy resonado, que fue la Cámara de Diputados por una, no sé si ustedes lo conocieron, que fue a una candidata a jueza que había hecho, bueno, algunas algunas publicaciones en las redes sociales. En ese caso concreto, el INADI actuó, lo detectó a través de este observatorio de redes sociales, y bueno, se concluyó a través de un dictamen que la conducta había sido discriminatoria. Lo que sí no se puede hacer en ese caso concreto a través del INADI, en razón de los medios y de la competencia que tiene el INADI, es imputar esa conducta a esta determinada persona, que por eso no la nombro, que había sido denunciada, ¿no? Eso lo tiene que hacer la justicia, porque eso hay que hacerlo, saber, por ejemplo, corroborar si ese perfil era verdaderamente de esa persona. Es otro tema que, digamos, desde el INADI no tenemos las herramientas por una cuestión de competencia, porque eso es competencia del Poder Judicial. Bien. O sea, que la otra parte se derivó a la justicia.
Las denuncias, creencias religiosas. Aquí, bueno, estamos hablando de los que son antisemitas, pero también aquellos que cuestionan a los que publican por ahí oraciones o, imágenes de santos católicos, que tienen todo el derecho del mundo porque es su red social y es su perfil, pero que son también hostigados por esto, ¿no?
Claro, totalmente, porque como vos decís, puede ser un hostigamiento directo en el sentido de que una persona dice, por ejemplo, algo antisemita, una publicación antisemita, pero puede ser también alguien que publica algo en razón de su creencia, de su religión, y que tenga, por ejemplo, los famosos comentarios en contra de eso. Eso también puede ser una conducta discriminatoria, totalmente.
Exacto. Siempre y cuando, o sea, podés comentar en contra de lo que opina una persona, pero no discriminando, o sea, no cuestionando el origen de ese comentario, que es una libertad absoluta que tiene la persona.
Claro, porque digamos, el disenso es totalmente legítimo y está buenísimo que pensemos diferente. La manera es cómo nos expresamos y cómo nos comportamos a efectos de no dañar al otro. Se vuelve discriminatorio.
Exactamente.
Por una determinada, digamos, característica de una persona, le generas un daño o impedís que ejerza un derecho, ahí sí se vuelve discriminatorio. Pero por supuesto, la libertad de expresión hasta está consagrada Constitución Nacional, ¿no? O sea, eso sí, sí se puede hacer, pero por supuesto, como todo ejercicio de derecho, no debe ser abusivo, ¿sí? Entonces hay que hacerlo dentro de no, por ejemplo, discriminando, esta es la cuestión.
Sí, creo que hay un teléfono que está habilitado para las denuncias, ¿no?
Sí, nosotros en el INADI tenemos, te digo, esto está bueno que me lo preguntes, porque dentro de la campaña, retomando un poco la campaña, lo que propone la campaña, lo primero es no reproducir a través de las redes sociales mensajes de discriminatorio. Pero también una de las cuestiones es cuando uno ve un mensaje, porque te puede pasar a vos, pero también le puede pasar a otra persona, ¿no? Entonces está bueno esto de denunciar. Sí, y esto de acá voy al teléfono que me decías, que bueno, el INADI tiene una línea gratuita que es un 0800, que es 0800-999-2345. También tenemos la página web del INADI, que es inadi.gov.ar, y después aquí en Entre Ríos también lo pueden hacer directamente a través del mail, que es entreríos@inadi.gov.ar. Tenemos un teléfono que es el 0343 423-32034, y si no, directamente en forma personal en la delegación que queda en calle San Juan 173 de aquí de la ciudad de Paraná.
Buenísimo. Y también tener en cuenta, a veces cuando uno va a comentar o opinar, me parece importante también no caer en esto, porque muchas veces uno puede tener la intención de hacer una broma o una ironía y estar cayendo en esto, porque
no se entienden por ahí.
Es muy común. Antes, yo les digo siempre lo mismo, antes en la escuela siempre decíamos, che, gordo, narigón, cabezón. Era como una especie Pero claro, no existían las redes sociales ni era una cuestión agresiva, ¿eh? Era una especie de, tal vez, una ironía, una broma entre chicos. Los chicos suelen ser crueles por ahí por bueno, su propia inocencia. Pero es que nada que ver con esto.
No, bueno, porque el bullying, o sea, esto no es a través del bullying, pues vos decías, por ejemplo, eso de decirle che, gordo, porque claro. Encima, es una broma que nace, algo que nace como una broma, pero qué efecto tiene en la persona que le decís gordo, por ejemplo.
Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta.
Esa es la cuestión, porque la persona, por ahí, hay dos cuestiones, puede tener un, puede. Del emisor puede salir como un mensaje agresivo para violentar, para perjudicar o no, pero la intención puede llegar también a generarle un daño a la persona, ¿sí? Porque acá hay una cuestión que, bueno, todos somos disidentes, como hablamos hoy del disenso, ¿no? Y bueno, cada uno también tiene derecho y siente y percibe las cosas de manera diferente. Una cosa que para vos no puede ser dañosa, para otra persona sí le puede generar un daño. Por eso hay que ser muy cuidadosos en esa cuestión, ¿no?
Silvia, ¿se están tratando estos temas, se analiza todos estos temas en las escuelas públicas más que nada?
Sí, en realidad, a mi criterio, esto es un criterio, debería tratarse más, porque precisamente una de las maneras, una de las más importantes es la prevención. Esto es la sensibilización, la educación, porque mira esto que decíamos recién, vos cargas a un compañero porque tiene anteojos, por ejemplo. Y por ahí, ¿sabés cuál es? Hay mucho de desconocimiento. Capaz que uno no entiende que es algo agresivo, ¿me entendés? Pero quizá la persona, qué sé yo, capaz que tuvo que pasar por 20 operaciones, le pasa un montón de cosas con esa situación, ¿sí? Entonces, para la persona que lo recibe, sí es dañoso, ¿sí? Le genera un perjuicio. Entonces, esto está muy bueno también, esto sobre todo en la educación, ¿no? De prevenir, de educar, de sensibilizar, de entendernos de comprendernos desde otro lugar, ¿no? Eso es sumamente importante. Por eso creo, y debido al crecimiento exponencial que tiene el tema de las redes sociales, que es como que siempre vamos atrás, porque por más que sensibilicemos, hagamos campaña y todo, como crece tanto, nunca alcanza, ¿sí? Pero bueno, esos son los cambios culturales en los que estar y hacer mucho hincapié.
Por eso decía que me parece que por ahí el tema de educación en las escuelas, tanto las públicas como las privadas, esto
totalmente
tiene que reforzarse, y también con los docentes, porque conozco como mamá que hay incluso libros que se están dando que tienen algunas situaciones de discriminación, lamentablemente.
Es que pasa eso, porque como te decía recién, va cambiando todo el panorama cultural y social, que bueno, se van generando constantemente nuevos escenarios. Y es más, con las redes sociales, los padres mismos no estamos preparados, porque convengamos que nuestros hijos manejan mucho mejor, porque nosotros no somos, bueno, yo particularmente no soy nativa digital. Entonces los chicos manejan mucho mejor que
nosotros,
y por ahí no los podemos ayudar y no podemos ni siquiera comprender lo que nuestros hijos están haciendo, razón de que no manejamos esos lenguajes, ¿no? Es bastante complicada la cuestión, por eso hay que estar todo el tiempo sobre eso, ¿no?
Atentos, sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí, apenas si somos intrusos digitales.
Le prohibimos una red social, no tengas Facebook. No tengo Facebook, pero tengo
Instagram, WhatsApp, no sé cuántas, ni conocemos.
Bueno, y aparte todas las variantes que tienen esas redes sociales, para mí, yo no manejo todas y no las manejaré tampoco, seguramente.
Nos supera.
Pero los chicos nos van superando constantemente en eso, totalmente.
Pero por suerte también son mucho más rápidos que nosotros en el tema de discriminación, de violencia y demás. Me parece que también ellos la tienen mucho más clara que nosotros. Nosotros tenemos un cassette bastante...
¿Sabés lo que pasa? Que todas son construcciones culturales. Por eso es tan importante trabajarlo en la educación. Esto de romper viejos moldes para tener nuevos sentidos en cuanto a interpretación de un montón de cosas, de la convivencia, de la libertad, del respeto, ¿sí? Eso es fundamental. Nosotros, como vos decís, tenemos otro cassette.
Totalmente.
Yo tengo otro cassette.
Porque
generacionalmente vamos... Claro, seguro que así. Esto que decían hoy, por ejemplo, le decíamos gordo al compañero y no nos parecía que era algo...
Claro, pero a ver... Era la diferencia que yo me refería. La otra persona lo aceptaba como algo, no era hiriente, porque a su vez estaba el flaco, el narigón, el que se ligaba a alguna...
La negra.
Son las construcciones culturales. ¿Sí? O sea, por suerte vamos avanzando en cuanto al reconocimiento de derechos y al reconocimiento y al ejercicio de esos derechos. Y bueno, como decían recién los chicos, conocen de eso. Entonces saben que está mal, saben que hay que frenarlo, pueden colaborar con un compañero, ¿sí? Y bueno, y eso es un avance. Lo que pasa es que, como les decía recién, se van cambiando, se van generando otros escenarios, se va avanzando, pero después se abren otros escenarios nuevos y bueno, y así es constantemente.
Sí, buenísimo. Silvia, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por, bueno, permitirnos divulgar nuestra campaña y, bueno, estamos en contacto porque la verdad que siempre me brindan un espacio, así que muy, muy agradecida.
No, para nosotros es una obligación, para eso estamos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Nos vemos en cualquier momento. No, se escucha.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Saludos. Chao.